dice amén y amén. Acompáñenme en la lectura, Juan capítulo 12, versículo 12. Dice la escritura: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a dónde, ayúdeme acá, que Jesús venía a Jerusalén, tomaron qué cosa, ramas de palmeras. ¿Cuántos tienen sus ramas de palmera? Amén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Y qué clamaban? Clame, diga esta oración conmigo. Clame conmigo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Rey de Holland, el Rey de Estados Unidos, el Rey de New Season. Amén. El que viene en el nombre del Señor. Y halló, versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Y esto está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y dice el versículo 16, y aquí terminamos. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y la iglesia del Señor dice amén. Hoy quiero hablarte acerca de la entrada triunfal. Diga conmigo: la entrada triunfal. Dígale a su vecino: la entrada triunfal. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, familia amada. Amén. Hay muy pocos eventos en la vida de Jesús que están registrados en los cuatro evangelios. Por lo general, los evangelios se toman turnos en contar algunas historias, algunas son similares, pero la historia de la entrada triunfal está en todos los cuatro evangelios. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en Juan también. Y usted dice: pastor, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante? Porque el evento fue tan impactante que todos los cuatro evangelistas narraron esta historia. No todos narraron todo lo que sucedió en la vida de Jesús, pero todos narraron la entrada triunfal a Jerusalén. Hay algo muy interesante de los evangelios, y es que todos los cuatro evangelistas dedican más tiempo de su escritura narrando la última semana de Jesús que el resto de su vida. Porque esta última semana es, tal vez para nosotros como creyentes, la más importante en la vida de Jesús. Este fue uno de los eventos más importantes o más impactantes en la vida de Cristo. Faltaban, si usted comienza a leer el principio del capítulo, dice en el versículo 1, dice que 6 días antes de la Pascua, y después dice al día después. Entonces sabemos con exactitud que fue un domingo que Cristo entró a Jerusalén, porque faltaban 5 días para la Pascua, 5 días exactamente. Y el tiempo está muy marcado. Fue un domingo de ramos. La entrada triunfal fue un domingo como hoy. Y escuche esto: este es un momento muy importante porque Cristo va a entrar por última vez a Jerusalén. Porque durante esta semana que comenzaba marcándose del domingo de ramos, se iba a celebrar la Pascua en Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Cuando la Biblia habla de la fiesta, no está hablando de una fiesta de cumpleaños. No está hablando de una celebración de alguien. Está hablando de la fiesta de la Pascua, donde todos los judíos iban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Jesús está preparando con sus discípulos y va a entrar a Jerusalén por última vez, porque va a celebrar la fiesta de la Pascua. Las primeras dos filas están despiertas. Muy bien. Porque va a celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora, lo interesante de esta última fiesta de la Pascua de Cristo es que Él no solamente va a celebrar la Pascua, Él va a convertirse en la Pascua. Él no solamente va a ir a partir el pan con los discípulos y celebrar la salida de Israel de Egipto. Él va con sus discípulos a Jerusalén consciente de que Él se va a convertir en el Cordero que va a ser sacrificado en la Pascua, ya no para la salida de Israel de Egipto, sino para la salida de la humanidad, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. ¿Alguien dice amén a eso? Él se iba a convertir en el Cordero inmolado. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Cordero inmolado de Dios? Al que Juan vio y dijo: este es el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo está entrando por última vez a celebrar la Pascua, pero Él va a convertirse en la Pascua. Él va a convertirse en el Cordero inmolado. Imagínese para Cristo entrar a Jerusalén, mirarla por última vez desde afuera, saber que en un par de días su vida va a ser sacrificada en ese lugar. Y antes de que todos esos eventos acontezcan, al entrar a Jerusalén es recibido por una multitud de gente. Hace unos días atrás Él había resucitado a Lázaro y la voz se había regado. Todo el mundo había hablado de ese milagro de resurrección de Lázaro. Y cuando Él está llegando, Él viene de Betania y va hacia Jerusalén, y esta multitud lo recibe. He is received by a multitude. Y yo quiero que usted me acompañe al versículo 13 y usted mire lo que esta multitud dice o declara. Sígame por un momento, mire lo que dice acá. Y tomaron, esta multitud dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué cosa clamaban? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Usted se imagina para Cristo? Tú sabes que vas a entrar por última vez, estás por ser sacrificado, y esta multitud de gente con palmas en las manos comienzan a gritar: Hosanna, Hosanna. Ahora, yo comencé a escudriñar esto un poquito más. El Espíritu Santo me inquietó a escudriñarlo más y comencé a aprender algunas cosas acerca de lo que el pueblo declaró. Usted y yo decimos Hosanna ya como una canción que no sabemos. Amén. Hosanna en las alturas. Y nos encanta. Pero esta declaración que el pueblo hizo al ver a Cristo entrando es una declaración en el Salmo 118. Anótelo por favor y vamos a leerlo aquí arriba. Salmo 118, versículos 25 y 26. Lo que ellos declararon fue un cántico profético que estaba escrito en el Salmo 118, versículo 25 y 26. ¿Qué dice? Dice, léalo conmigo, dice: oh Jehová, ¿qué dice? Sálvanos, ¿qué? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra Hosanna? Hosanna es una palabra hebrea que literalmente quiere decir: sálvanos ahora. ¿Qué quiere decir Hosana? Literalmente, la palabra Hosana es una palabra hebrea y es la misma palabra. Aquí la tradujeron. Aquí dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Pero si usted lee esto en el hebreo, no dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Dice, Hosana. Y el salmo dice, léalo conmigo, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando el pueblo de Israel, escúcheme acá, cuando el pueblo de Israel está recibiendo a Cristo, ellos están cantando un salmo profético que era reservado solo para el Mesías. Solo cinco lo entendieron. Se lo voy a repetir. Cuando Cristo va entrando a Jerusalén por última vez y es recibido por esta multitud, ellos comienzan a cantar un salmo profético que era reservado, que solo se podía usar para adorar al Mesías. A nadie se le puede decir Hosana, solo al Mesías se le podía decir Hosana. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien puede decir Hosana a Jesús el Rey? Ellos lo reciben con esta declaración. They receive him with a declaration. Ellos lo reciben declarando, sálvanos ahora, Mesías. Sálvanos ahora, Rey. Tú eres el Rey de Israel. Una declaración profética. Hoy nosotros lo decimos como si nada. Hoy lo cantamos como una canción más. Pero quiero que tengas revelación. I want you to have revelation. Que cuando tú y yo decimos la palabra Hosana, estamos diciendo una palabra reservada únicamente y exclusivamente para el Mesías Salvador y Redentor de la humanidad. El título que solo Cristo puede tener. Él es el único al que podemos cantarle Hosana. Jesús es recibido por última vez por el pueblo como el Mesías. He's received as the Messiah. Y cuando yo leí este texto, el Señor me dio tres lecciones. The Lord gave me three lessons. Tres lecciones de la entrada triunfal. Y las voy a compartir rápidamente. No me voy a demorar. Esto es muy sencillo. Voy a compartir estas tres lecciones y después vamos a tomar la cena del Señor. We're going to take the Lord's Supper. Amen. ¿Alguien dice amén? ¿Cuáles son las tres lecciones? What are the three lessons, Pastor? Lección número uno. Number one. Escriba esto si puede. La primera lección que aprendí de la entrada triunfal que el Señor me reveló es que nuestra victoria está asegurada aún antes de la batalla. Se lo voy a repetir. Nuestra victoria está, diga conmigo, mi victoria está asegurada aún antes de la batalla. Este evento se le llama como la entrada triunfal. La entrada triunfal era lo que se le daba a un rey después de haber ganado una gran batalla. Cuando en la historia un rey conquistaba, vencía, regresaba a su pueblo. He would return to his city. Regresaba a su nación, a su pueblo, y era recibido con una entrada ¿qué? Triunfal, como un rey victorioso. ¿Sabe lo que me asombra del texto? Jesús es recibido con una entrada triunfal, declarado como rey Mesías, aún antes de pelear la batalla en la cruz del Calvario. Escúcheme acá por un momento. Aún antes de pelear la batalla, ya la victoria está siendo celebrada. Jesús es el único que puede celebrar la victoria antes de pelear la batalla. Y usted dice, ¿y por qué Él puede hacer eso? Why can he? No, usted y yo, escuche, ¿por qué Cristo sí lo puede hacer? ¿Sabe por qué? Porque número uno, Él conoce el final desde el principio. Él ya sabe lo que va a pasar después de la batalla. Él ya sabe lo que va a pasar en tu vida después de esta batalla. Él ya sabe que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Número uno, porque Él conoce el final desde el principio. Dios no le preocupa la noticia de mañana. Dios no le preocupa lo que va a suceder mañana. Él ya está en el mañana. El que está en el mañana viene y te dice: yo ya conozco tu futuro y vas a terminar bien, vas a terminar conmigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Escúcheme. Y sabe, esta es una lección para nosotros. This is a lesson for us. El Señor nos enseña, escuche, que aún antes de pelear la batalla, podemos estar confiados en la victoria que Cristo ya nos dio. Esta es una lección para la iglesia. This is a lesson for the church. Esta es la lección que a los que están en Cristo, sí tenemos batallas. Sí hay batallas. Sí el enemigo se levanta. Sí viene la oposición. Sí hay ataques. Sí hay días difíciles. Pero tú y yo no peleamos desde un lugar, escuche, desde un lugar de víctimas. Tú y yo peleamos desde un lugar de victoria, porque la Biblia declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Pastor, usted tiene batallas, muchas. Hay días difíciles, muchos. Pero no enfrento los días difíciles como si estuviera derrotado. No enfrento los días difíciles diciendo: Señor, ¿qué va a pasar? Enfrento los días difíciles sabiendo que Él ya venció al enemigo, que el enemigo ya fue derrotado, que mi victoria está en Cristo, que soy más que vencedor. Vamos, declara conmigo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte. Recuerdo cuando era joven, era más joven. Los años están pasando. Recuerdo cuando era más joven, una época que me gustaba la lucha libre. There was a time that I liked wrestling. Y estas peleas de lucha libre son emocionantes. Pasan toda clase de cosas. Usted nunca sabe quién va a ganar. You never know who's going to win. Y recuerdo que un día llegué a la escuela, o llegué, sí, al colegio, y un compañero de clase me dice: tú sabes que ya todo eso está escrito. Y yo le dije: no, eso no es verdad. Él me dijo: tú sabes que ya todo eso está preplanificado, es pura actuación. Yo le dije: no, no es verdad. Y entonces me imprimió la hoja con todo lo que iba a pasar. Y entonces cuando yo veo y lo comparo con todo lo que sucedió en la pelea, yo dije: estaba todo escrito ya. Y entendí que tu batalla y mi batalla ya fueron escritas. Entendí que el final de tu batalla y mi batalla termina en victoria. Ya está escrita en el libro que no miente, en la verdad de Dios. Tú y yo terminamos con Cristo venciendo al enemigo. ¿Alguien lo puede creer? Cuando yo peleo la batalla, sí tengo que pelear la batalla, aunque sé quién va a ganar. Sí tengo que subirme al ring con el enemigo, aunque sé quién va a ganar. y tengo que hacer mi parte, pero al pararme no lo hago desde un lugar de incertidumbre o un lugar de derrota. Lo hago confiado, sabiendo que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, por encima de principados y potestades, sabiendo que el enemigo no es rival para Dios. Escúchelo bien, Satanás no es rival para Dios. Dios no tiene rival. No hay nadie que le pueda hacer la pelea a Dios. No hay nadie. No, Satanás trata de hacerte la guerra a ti, a mí, pero a Dios no tiene ni el mínimo chance de ganarle. Dios lo evapora en un instante. Ya Dios escribió el final de Satanás y dijo que está condenado al lago de fuego. Y dice que tú y yo estaremos en las bodas del Cordero, eternamente con el Señor, celebrando con gozo en la presencia de Dios, vestidos de vestiduras blancas. Vamos, si usted lo cree, dele un aplauso. Se merece un aplauso. Diga conmigo: soy más que vencedor. Yo lo compartí el año pasado. I shared it last year. El Señor me dio la revelación de qué es ser más que vencedor. Y yo pensaba en el boxeador y cómo un boxeador, escuche esto, los que les estoy hablando hoy de lucha y de batalla y de boxeo, los que les gusta el boxeo, usted sabe que un boxeador tiene que entrenar mucho para una pelea. Ningún boxeador se sube de un día para otro. Entrena por meses, corre, se alimenta bien, practica, trabaja en su estamina, en todo. He's got to be fit for the fight. Y el día que el boxeador se sube al ring con su oponente, es una pelea intensa. Golpes, recibe moretones, sale adolorido. Pero al final, aquel peleador, luchador, boxeador, triunfa sobre el enemigo. He overcomes the enemy. Y al terminar la pelea, él recibe un ¿qué? Un premio. Viene la Federación de Boxeo, le escribe un cheque: venciste, tú eres el vencedor, Mario Ávila, $10 millones. Y recibe el cheque y ese hombre es que él es el vencedor. Él es el vencedor. Él está dolorido, él está vuelto nada, llega exhausto a su casa y lo recibe su esposa y le dice: mi amor, y le da un abrazo. Oh, te amo, mi cielo, ¿cómo te sientes? Ay, mi amor, me dieron duro hoy. Bueno, y cuéntame, ¿y el cheque dónde está? Mi amor, aquí está, 10 millones. Y ella toma el cheque y ella comienza a disfrutar el cheque por lo que él peleó. Él es el vencedor, pero ella es más que vencedora. Y las mujeres dicen: diga conmigo, más que vencedor. La iglesia es más que vencedora. ¿Por qué? Porque tú y yo no tuvimos que subirnos al ring de la cruz a pelear con Satanás, pero tú y yo podemos disfrutar el cheque de los beneficios de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos, alguien que diga aleluya. Yo puedo disfrutar el cheque de la sanidad y el cheque de la liberación y el cheque del gozo y el cheque de la paz. Y soy más que vencedor. Diga: soy más que vencedor en Cristo Jesús. No tienes que preocuparte tanto. Disfruta lo que Cristo ya hizo por ti. Ya Él venció al enemigo. Ya Él le dio una paliza al enemigo. La Biblia dice que exhibió principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya Él venció al enemigo. Soy más que vencedor. I am more than an overcomer in Christ Jesus. Declara conmigo: gracias, Señor, Porque aún antes de la batalla, yo ya tengo la victoria. Dile conmigo: gracias, Señor, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Dile conmigo: gracias, Señor, porque no importa lo que esté atravesando, declara conmigo: mi victoria está garantizada en Cristo Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Yes, Lord. Número dos, segunda lección. Cuando Jesús entra a Jerusalén, el pueblo clama: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después dicen: bendito el Rey de Israel. Es la primera vez que el pueblo declara a Jesús como el Rey. Y la segunda lección que yo quiero que tú tomes de este domingo de Ramos es que Jesús no solamente quiere ser mi Salvador, Él quiere ser mi Rey y mi Señor. Y hay una diferencia. And there's a difference. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestro Salvador, estamos recibiendo aquel que se entregó por nosotros y nos perdonó. Y amén por eso. And amen for that. Necesitamos a un Salvador. Pero déjeme decirle algo: Cristo no solamente quiere ser tu Salvador, Él quiere ser tu Rey y tu Señor. Y hay mucha gente que lo ha aceptado como Salvador, pero que no lo ha hecho el Señor de su vida. Ah, escúcheme por un instante más. Hay una gran diferencia. Mucha gente en la iglesia lo ha recibido como su Salvador, pero aún no lo han hecho su Señor. El Salvador es el que te salva de tu pecado y de tu maldad, pero el Señor es el que gobierna tu vida. Ahora sí, un aplauso al Señor. Cuando el Señor es el que gobierna tu vida, escúcheme, cuando el Señor, cuando Jesús se convierte en el Señor o en el Rey, Él es el que comienza a mandar en tu vida. Él es el que comienza a gobernar tu vida. Él es el que comienza a decir lo que le gusta y lo que no le gusta en tu vida. Y hay mucha gente que quiere que Él sea su Salvador, pero no lo quieren dejar ser su Señor. Sí, sé mi Salvador, sálvame. Pero Señor, no me pidas eso. No me pidas que haga esto. Señor, yo quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer mi voluntad. Y cuando tú haces a Cristo el Rey, cuando tú haces a Cristo el Señor de tu vida, ya tú no te gobiernas a ti mismo. Ya tú dejas de gobernar lo que quieres, a dónde voy, a dónde quiero ir, lo que quiero hacer. Y tienes que pedirle permiso al Rey si puedes ir y si puedes hacer, y si Él está de acuerdo y si Él le gusta o si no le gusta. Y hay una diferencia muy grande. There's a big difference. Y hoy en día hemos aprendido un evangelio conveniente. Queremos a Cristo el Salvador, pero no queremos a Cristo el Rey. We don't want Jesus the King. ¿Y sabe lo que la Escritura declara? Escuche esto. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, la Escritura declara, el apóstol Pablo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? No dice que si confiesas que Jesús es el Salvador. Dice si confiesas. Si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué?
Señor.
Y no el Esta palabra Señor no es como la palabra Señor que nosotros usamos en Latinoamérica, en Colombia, el Señor Pedro, el Señor Juan, el Señor de al lado, el Señor. Nosotros lo usamos muy comúnmente, pero en el contexto bíblico, esa palabra Señor quiere decir el dueño de todo. Usted sabe que en los tiempos bíblicos, cuando se escribe este texto, Roma, escuche esto, Roma era el gobernante de casi todo el mundo moderno. Y César, el emperador César, era el gobernante, el señor de todo. ¿Usted sabe cómo era el saludo romano en la época de Cristo? Cuando se saludaban, no decían, hola Martica, ¿cómo estás? No. No le decía, hola Nelson, ¿cómo te va? No, el saludo en el Imperio Romano era, César es el Señor. Y tú tenías que contestar, César es el Señor. Y cuando tú decías, César es el Señor, lo que tú estabas diciendo es, César es dueño de todo lo que yo tengo. Pídeme lo que quieras. Y cuando un soldado romano venía y decía, César es el Señor, y tú respondías, César es el Señor, entonces él decía, César quiere 10 de tus vacas, y tú tenías que decir, aquí están las 10 vacas, son de César. Y cuando la escritura dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces algo muy grande cambia. Porque cuando venía un soldado romano y te saludaba y decía, César es el Señor, ya tú no respondías, César es el Señor. Ahora tú respondías, Jesucristo es el Señor. Y eso era un problema. That was a problem. ¿Sabe cómo encontraban a los cristianos? ¿Sabe por qué los encontraban tan fáciles? Por el saludo. El que decía Jesús es el Señor, sabían que era un cristiano. Y por eso el cristianismo, cuando nació, escúcheme acá, cuando nació el cristianismo, pensaban que era un movimiento de revuelta contra Roma, porque estaban proclamando a un nuevo Señor. Hoy en día todos decimos Jesús es el Señor. Ay, sí, Jesús es mi Señor. Pero ¿qué significa eso? What does that mean? Eso significa que Él es el dueño de tu vida. Y eso significa que lo que Él te dice se hace. Y lo que Él te pide, tú se lo entregas. Y tú no peleas con Él. Tú dices, tú eres el Señor. Mi vida es tuya y yo hago lo que tú quieras. Esta época de entrada triunfal, esta época de Domingo de Ramos, es un recordatorio, it's a remembrance, que Jesucristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Le voy a decir algo más, let me tell you one more thing. Le voy a contar algo que descubrí hace unos años atrás, que me llamó mucho la atención, called my attention. Un día el Espíritu Santo me dijo, mira a Judas y analízalo. Y comencé a mirar en la escritura. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Judas nunca llamó a Jesús Señor. Cada vez que Judas se refirió a Cristo, le dijo rabino. Le dijo maestro. Pedro le dijo Señor. Juan le dijo Señor. Cuando estaban en la última cena sentados y el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a vender. Pedro le dice, Señor seré yo. Juan dice, Señor seré yo. Y Judas dice, maestro seré yo. Y el Señor me dijo, mira lo que Él dijo, porque eso reveló su corazón. Judas caminó con Cristo, pero nunca lo hizo su Señor. Judas caminó 3 años con Cristo, pero nunca le entregó su vida. lo tuvo al lado, sirvió en su ministerio, lo ayudó a hacer muchas cosas, pero nunca lo hizo su Señor. Y el Espíritu Santo me dijo: el que no me hace Señor terminará vendiéndome como Judas. The Holy Spirit told me yesterday: el que no me hace Señor de su vida terminará vendiéndome como Judas, por dinero, por trabajo, por conveniencia, por su propio deseo y voluntad. Y hoy vine a decirte que una de las lecciones más importantes que Dios quiere recordarnos hoy es que no podemos conformarnos con tener un Salvador. Tenemos que hacer a Cristo nuestro Rey y Señor. Mi vida te pertenece, Señor. Hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero, no lo que me conviene. Señor, estoy dispuesto a morir a mi voluntad para hacer tu voluntad. Quiero que tú gobiernes. Y te tengo una noticia: cuando Él comience a gobernar tu vida y a ser el Señor de tu vida, su reino de justicia, de gozo y paz va a comenzar a invadir tu casa, tu familia, tu negocio. Él va a comenzar a invadir todo lo que tienes. Será lleno de la presencia del Rey. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Wow, this is good. ¿Alguien lo está recibiendo? Pensaba que era un mensaje inocente hoy. Y en un rato vamos a hacer una oración juntos. We're going to pray together. Y vamos a recomprometer nuestra vida con el Señor, con el Rey. Y vamos a dejar de usar la palabra Señor como si fuera un título más de Dios, y entender que Señor es el que gobierna. Y yo tengo que comenzar a rendir mi vida más a Dios, entregarla completamente a Él. Tercera lección, y aquí termino, y esta es corta. This is short. Nunca lo había visto hasta ayer. El Domingo de Ramos, escriba esto, es una señal profética. It is a prophetic sign. Que reinaremos con Él. Los que son de su reino reinarán con Él. Los que le pertenecen a Él reinarán con Él. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver por segunda vez a esta tierra y va a recoger a su iglesia amada? ¿Cuántos creen que vamos a reinar con Él eternamente? Mire, yo lo creo con todo mi corazón. Lo anhelo y lo estoy esperando con todo mi corazón. ¿Sabe qué me da risa a veces? Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe qué me da risa a veces? Yo recuerdo hace años atrás pensar, le decía: Señor, no vengas tan pronto. Señor, déjame, yo quiero hacer muchas cosas. He madurado un poco y hoy le digo: Señor, no hay nada en este mundo que valga la pena que sea mayor que tu presencia y estar contigo. Que vengas pronto, Señor. Nada en esta tierra, nada, nada, absolutamente nada, ni físico ni material, nada en esta tierra se va a comparar con la plenitud que es estar con Cristo. Mi alma lo anhela, mi corazón lo anhela. Ahora, encontré un texto bíblico para comprobarle que cuando usted y yo, regálame el ramo, por favor, que cuando usted y yo tomamos estos ramos, y los levantamos en su presencia, no solamente estamos recordando lo que sucedió en Jerusalén, estamos profetizando que ese rey va a regresar y que ese rey va a gobernar. Pruébemelo, pastor. Lo había leído tantas veces y hasta ayer lo vi. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para leerlo? Póngase de pie conmigo y aquí vamos a cerrar. And we're going to close here. Apocalipsis capítulo 7. Y tenga su ramo listo por un momento también, si puede. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la revelación. Lo que ha de venir, lo que sucede en el cielo. Are you ready? Vamos a leerlo juntos. Dice: y después de esto, léalo conmigo. Después de esto, miré y he aquí una ¿qué? Gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas que dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, peruanos, americanos. ¿Cuántos dicen amén? Léalo conmigo. Después de esto mire, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿de dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, léalo conmigo, que estaban delante del trono y en la presencia de ¿quién? Del Cordero, vestidos de ropas blancas y con... Pastor, hay palmas en el cielo, hay palmas en el cielo. Lo había leído tantas veces y hasta ayer lo encontré. Dice que en la presencia del Cordero de Dios, delante del trono del Cordero, habrán una gran multitud de todas las naciones: argentinos y brasileros y paraguayos y chilenos, de todas las naciones, tribus y pueblos, que estarán delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, léalo conmigo, y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, dale un grito de victoria. Aleluya. Vamos, levanta esas palmas en la presencia de Dios. Gracias, Señor.